Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Reciban un saludo de Rafa Villarejo hasta las 3. Deportes COPE más Valencia. Vamos ya con toda la información deportiva en este viernes 2 de julio. Siempre, ya lo saben, a través de todos nuestros canales, que son muchos, variados y sobre todo donde pueden escuchar la mejor información, el mejor entretenimiento, todo en el 92.0 de la frecuencia modulada COPE más Valencia, en nuestro TuneIn, en iVoox, en nuestro Facebook, Deportes COPE Valencia, a través del Twitter, @DepCopeValencia, y por supuesto, toda la ampliación de las noticias en nuestra página web www.cope.es/Valencia. Con Álvaro Haro en la redacción deportiva y con el maestro Javi García, los mandos técnicos, arrancamos. Vamos con el lío, que hay muchas cosas que contar. Lo primero, mercado de fichajes del Valencia. Lo contamos ayer por la tarde en nuestras redes sociales. Hablamos de él a lo largo de la semana. Omar Alderetes, central paraguayo del Hertha de Berlín, y está cerca de convertirse en el primer fichaje del Valencia para la temporada 21-22. De hecho, la información que manejamos es que hay acuerdo total con el futbolista del perfil Bordalás. Ya contamos aquí que Bordalás lo pidió en su día para su Getafe, cuando al final acabó fichando al exfutbolista del Levante, el uruguayo Eric Cavaco, pero ya estuvo en la órbita de Bordalás y es un hombre que ha puesto en la mesa, sobre la mesa de la dirección deportiva, el propio técnico alicantino. Insisto, la información que tenemos es que ya hay acuerdo con el jugador y falta por cerrar las condiciones de la negociación, los famosos flecos de siempre, entre los clubes, el Hertha de Berlín y el Valencia Club de Fútbol. Se habla de una cesión y falta ponerle el final, si será con opción de compra o no. Eso es lo que están ahora lidiando, negociando, tanto el Hertha de Berlín como el Valencia Club de Fútbol. También repaso, como siempre, a la agenda de los internacionales valencianistas, en este caso en la Eurocopa y en la Copa América. Hoy protagonistas José Luis Gallá, Daniel Vaz y el uruguayo Maxi Gómez. Y el habitual capítulo del lío sobre la ATE y el Valencia Club de Fútbol. Cruce de declaraciones entre el Ayuntamiento, uno más, y el Valencia. Ayer se presentó, como contamos, era la fecha indicada, 1 de julio, ayer por la tarde, se presentó, como digo, el proyecto del pabellón de Benicalap. El Ayuntamiento dice que no cumple con lo exigido, con las modificaciones que le habían pedido que hiciera el Valencia en la reunión que mantuvieron el pasado 10 de mayo. El Valencia dice que esas modificaciones sí están en la documentación presentada ayer y que no entiende la doble cara del Ayuntamiento. En privado dice el Valencia, insisto, que sí les dicen que está todo ok, y en público lo escucharemos a la concejala de deportes Pilar Bernabé. Ante los medios de comunicación sacan la artillería y dicen todo lo contrario. Insisto, un capítulo más, lamentablemente, del lío entre el Ayuntamiento y el Valencia Club de Fútbol. En el Levante, fichajes a pares. Roger Brugué llega del Nàstic de Tarragona. Un fichaje de proyección, aunque tiene ya 24 añitos, extremo derecho del conjunto que este año militaba en la segunda B. Tiene que convencer a Paco López para quedarse, si no saldrá para buscar minutos en un equipo de segunda o ya veremos si en otro equipo de primera. Y confirmado lo que la semana pasada contaba en esta sintonía Pedro Zamora, el fichaje del lateral zurdo que llega para sustituir a Toño en la banda izquierda del equipo del Ciutat de Valencia. Ha estado cedido por el Girona, pero es futbolista del Villarreal, firma hasta junio de 2025, ya es granota Enric Franquesa. Y en este caso también a pares, pero las despedidas. En Valencia Basket, se van dos grandes, dos leyendas del equipo de la Fonteta, Fernando Sanemeterio y Joan Sastre, dos jugadores que han marcado época en el mejor Valencia Basket de los últimos años. Sanemeterio deja el baloncesto después de 20 años marcando canastas y marcando, como digo, una época en el baloncesto español e internacional. Esta tarde va a ser despedido con honores en el pabellón de la Fuente de San Luis, y Joan Sastre abandona Valencia Basket para buscar más canastas en otro equipo. Dos grandes dejan, como digo, la entidad de la Fuente de San Luis. Y hoy es viernes y ya saben que los viernes abrimos una ventana para los Juegos Olímpicos de Tokio. Abriremos esa ventana para acudir a la cita de los Olímpicos Valencianos. Hoy charlaremos con una valenciana que busca medalla con la selección española de hockey hierba. Hablaremos en el programa de hoy con la internacional Lola Riera. 2:36, tenemos mucho, así que vamos con todo, una pausa y enseguida abrimos el mercado del Valencia. Está próximo, parece, el primer fichaje de la temporada 21-22.
¿Hay algo más importante que tu tranquilidad y la de tus hijos? Nada. Con los cursos de natación infantil de Atalanta te garantizan el aprendizaje en solo 15 días y de la forma más segura. Infórmate en atalantaclub.com o en cualquiera de nuestros centros en Valencia. Calle Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. Atalanta Sport Club. Más de 39 años de experiencia en natación infantil.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
2:37 de la tarde, vamos rápidamente con la información en el mercado de fichajes del Valencia. Omar Alderete es el nombre propio. La información que manejamos es que hay acuerdo total con el futbolista. Una petición directa del entrenador, de José Bordalás, que ya lo quiso para su Getafe, que ya habló entonces con el futbolista y que ha hablado con el central paraguayo del Hertha de Berlín para que recale en las filas de Mestalla. El futbolista ve con buenos ojos la llegada a Mestalla, sabe que vendrá a ser titular en la defensa del Valencia junto, seguramente, a Gabriel Paulista. Otra cosa es que falta, los flecos de siempre, el acuerdo entre los clubes. No es fácil el acuerdo, insisto, con el Hertha de Berlín por parte del Valencia, pero juega muy a favor que el futbolista está totalmente decidido a salir del equipo alemán, a salir del equipo de la Bundesliga para recalar en el equipo de Mestalla. Cesión con opción de compra parece la vía más directa o ahora mismo más avanzada para la llegada de Omar Alderete al equipo de Mestalla para ser el primer refuerzo de la temporada 21-22 para el Valencia Club de Fútbol. Ayer el presidente de Valencia, Anil Murti, a los compañeros de Radio Sport en la salida de las oficinas del club confirmaba que están las negociaciones avanzadas con sus agentes.
Omar Alderete se ve que está cerca de firmar por el Valencia. ¿Cómo está el tema?
Bueno, estamos en contacto con sus agentes, estamos hablando.
Y el tema Gallá ya se queda, ¿no?
Espero que sí.
Ahora hablamos de Gallá, pero en la declaración de Murti, breve, evidentemente no puede contar muchas más cosas, cuando habla de Alderete, cuando confirma un nombre y entra ya en la operación, en la confirmación de la operación, dice Murti que están en contacto con los agentes, es porque el asunto con sus agentes y la información que manejamos está ya totalmente cerrado con el futbolista. Insisto, falta cerrar la parte del club. Cuando digo esto es porque también está el ok de Peter Lim para iniciar las operaciones con el futbolista. Ahora falta llegar a un acuerdo con el club, pero insisto, está la cosa bastante avanzada porque el futbolista es el que está haciendo fuerza para que se cierre la negociación entre el Valencia Club de Fútbol y el Hertha de Berlín. Asunto Gallá, ya que lo pone sobre la mesa el presidente Anil Murti, dice que espera que se quede. Asunto Gallá, que no varía ni mucho menos de lo que le venimos contando las últimas semanas. Simplemente, ya que lo dice el presidente, recordar que a día de hoy, 2 de julio, y es la información actualizada, sigue sin haber ningún contacto entre el Barça y el futbolista de Pedreguer, entre el capitán del Valencia. El sábado pasado, ya les contamos el lunes, desde RAC 1, nuestros compañeros, el compañero en concreto Gerard Romero, hablaba de un posible trueque, de una negociación abierta en la que entrarían Aleñá y Brightway en la operación de Gallá. Nosotros el lunes ya lo desvinculamos, ese asunto, porque más allá del posible interés por Aleñá, un futbolista que conoce bien Bordalás, que lo ha tenido el Getafe en este tramo final de temporada, y del delantero holandés Martin Brightway, más allá de eso, la información que teníamos, y se lo contábamos el lunes, es que a Gallá, el Barça, no le ha dicho nada desde el mes de mayo. Hombre, ya ha pasado 2 meses desde entonces, mes y medio, póngale. Evidentemente, si hubiera un interés real, ya habría una oferta sobre la mesa y sobre todo hubiese habido otro contacto por parte de Mateo Alemán en este caso. Solo han habido dos, uno en el mes de marzo y otro en el mes de mayo, incido en la información. ¿Esto quiere decir que no quieran a Gallá? No. Esto quiere decir que el Barça no puede abrir la boca porque tiene un marrón. No quiere a Jordi Alba, pero fichar a alguien a Jordi Alba está muy complicado porque tiene un salario fuera del alcance del 90% de los clubes europeos. Y si Jordi Alba se queda, evidentemente, el Barça lo que no quiere es que a oídos de Jordi Alba llegue que el Barça se ha puesto en contacto con Gallá, aunque le llegará, pero el Barça se escuda en ello. No vaya a ser que Alba no se pueda marchar porque nadie pueda pagar lo que cobra, se quede y se queda de regañadientes. Así que el Barça, evidentemente, no puede abrir la boca en el asunto de Gallá y por eso no ha vuelto a levantar el teléfono. Ahora, el día después de que Alba saliese del Barça, si es que el Barça lo logra colocar en algún equipo, ese día, una hora después de que esa operación esté en ciernes o se cierre, llamarían al Valencia, estoy convencido, porque el interés es firme por negociar con Gallá un posible traspaso al FC Barcelona. Así que así están las cosas en el asunto de Gallá. Hablando de Gallá, Álvaro Aro, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Vamos con el repaso habitual de la agenda de los internacionales, precisamente con Gallá como protagonista, también Daniel Bas y Maxi Gómez.
Así es, el capital valencianista se juega hoy a las 6:00 p.m. el pase a semifinales con España de la Eurocopa. Veremos si lo hace como titular, tal y como hiciese en el encuentro de cuartos de final ante... No, en el encuentro de octavos de final ante Croacia. Va a ser a lo propio mañana sábado con Dinamarca y Maxi Gómez buscará su oportunidad con Uruguay ante Colombia en cuartos de final de Copa América el domingo a las 12:00 p.m.
Vamos con el lío de la ATE. Ayer se presentó el proyecto del pabellón de Benicalap, como estaba previsto en la fecha del 1 de julio. Y ya tenemos lío, como digo, desde el Ayuntamiento de Valencia, la concejala de Deportes Pilar Bernabé dice, lo vamos a escuchar, que no cumple lo que les habían pedido en la última reunión y que en ningún caso esto que presentaron ayer es vinculante al asunto de la ATE.
Es verdad que nos lo mandaron ayer por la tarde y no hemos podido ver al máximo detalle el proyecto que nos han presentado, pero lo que sí sabemos, así desde que ayer llegó hasta ahora mismo, es que el informe que nosotros le enviamos después de la reunión, donde pedíamos determinadas modificaciones que para nosotros son importantes y necesarias para el buen funcionamiento y la eficiencia de la instalación, no se han cumplido. Y se ha hecho un proyecto de ejecución sobre el anterior dibujo que nos trajeron. ¿Valoraciones sobre esto? Yo creo que tampoco es necesario hacerlas. Es decir, si nosotros hemos pedido que se tengan en cuenta determinadas modificaciones y parece que a correprisas hacemos un proyecto de ejecución, a correprisas 14 años después, pero a correprisas después de la última reunión, hacen el proyecto de ejecución sin tener en cuenta todas las modificaciones que nosotros les pedimos, no sé si eso atiende a este intento de interpretar que yo hago este proyecto de ejecución, presento este proyecto de ejecución y con eso condiciono o alargo o muestro otras cosas que tienen que ver con algo que no tiene nada que ver, que es la ATE.
Esa es la versión del Ayuntamiento. La versión del Valencia. Yo no pongo ni un punto ni una coma, lo digo por los haters. Aquí oímos las dos versiones y intentamos al menos dar las dos versiones de este lío que tiene enfrentados a ambos, a la institución valenciana, al Ayuntamiento, por la parte del PSOE, porque parece que Compromís, ya saben, se desmarca un poco de la vía de lo que están diciendo el PSOE y las concejalías que ellos gobiernan en el ayuntamiento. Insisto, la versión del Valencia no pongo ni un punto ni una coma, es lo que cuentan desde el club. Dicen que es falso, que tenía que estar lo del pabellón en 2007, que en 2007 fue cuando se firmó el convenio, que el compromiso era que estuviese construido antes de inaugurar el estadio. Claro, ahí no hay fallo, porque claro, podría ser entonces en 2032, hasta que no haya estadio, hasta ahí va el compromiso. Pero bueno, no voy a opinar. El club dice que les han ido cambiando varias veces las condiciones y añadiendo cosas, por ejemplo, un pabellón de gimnasia hace 2 años, cuando no estaba en el inicial, y dicen que fue la propia concejala el 10 de mayo quien hace 2 meses, insisto, en la reunión les dijo que se ajustaban a las modificaciones reclamadas. No entiende por qué ahora públicamente dice lo contrario. Su proyecto es para empezar las obras en enero de 2022, digo el del Valencia, con la reordenación de los plazos de la ATE, y creen que hacer declaraciones públicas no es provechoso y se contradice con lo que luego le dice el propio ayuntamiento en las reuniones a modo privado. Insisto, ni un punto ni una coma. Esto es lo que dice la parte del ayuntamiento y esto es lo que dice el Valencia. Lo que se antoja es que vamos a tener lío, vamos a seguir teniendo lío en este asunto de la ATE. Una pausa y hablamos del Levante y también del básquet.
En Talleres Aragón somos especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragón, el concesionario Casey Pascuali de tu provincia. Te ofrecemos tractores, aperos, accesorios, recambios para todas las marcas y servicio técnico. En salida 341 de la A3, tractoresvalencia.com.
Viu l'estiu. Fes esport segur amb la Fundació Esportiva Municipal de València. Piscines d'estiu, campus estivals per a xiquets i xiquetes, activitats esportives gratuïtes a la platja, cursos de natació per a totes les edats, canals nàutics a les platges, instal·lació de vòlei platja i obertura durant l'estiu de les instal·lacions esportives urbanes. Tota la informació la tens al nostre web, fdmvalencia.es. Viu un estiu esportiu i segur a la nostra ciutat.
2:47, vamos rápido, que nos está esperando una olímpica valenciana. En el Levante, 2 fichajes. Ayer, el extremo derecho del Nàstic de Tarragona, Roger Brugué, con 24 años, tiene que convencer a Paco López en la pretemporada, si no saldrá cedido para tener minutos. Y hoy confirma el Levante el fichaje de Enric Franquesa para sustituir a Toño en el lateral izquierdo hasta junio de 2025. Álvaro, ¿quién es Enric Franquesa?
Jugador de 24 años, viene de disputar 34 partidos oficiales en su última cesión al Girona, en los que ha firmado 4 goles y una asistencia. Se formó en la Masía, recaló libre en 2017 en la cantera del Villarreal, donde se asentó en Segunda División B, y ello le terminó abriendo las puertas a la Liga Smartbank en la temporada 2019-2020, cedido en un Mirandés, donde coincidió con otro granota, como lo es ahora mismo Mikael Malsa, y que a la postre sería uno de los equipos revelación del panorama nacional, llegando a semifinales de Copa del Rey. Ahora le llega su primera oportunidad en la élite con el Levante.
2 que se van en Valencia Basket. Hoy es la despedida en la Fonteta, 8:30 del Santo. Fernando Sanemeterio, que decidió ayer poner punto y final a una trayectoria impecable. 20 años en el baloncesto, un caballero sobre el parqué, un tío muy especial, un tipo muy especial, no solo dentro de la cancha, sino fuera de ella. La verdad es que es un futbolista que merece la despedida que hoy le va a dar, le va a tributar la Fonteta, le va a despedir con honores. Recuérdanos, Álvaro, quién ha sido, quién es, evidentemente, Fernando Sanemeterio.
Pues Fernando Sanemeterio se despide del Valencia Basket tras 6 temporadas en las que ha sumado un total de 320 partidos entre todas esas competiciones. 7º jugador que más partidos ha disputado con la camiseta taroncha. Es también el 8º máximo anotador de la historia del club, con 2.703 puntos, y el 9º máximo asistente, con 578 asistencias. Durante estos 6 años en Valencia Basket, ha promediado 8,4 puntos, 2,4 rebotes, 1,8 asistencias y 9,5 créditos de valoración.
Se va una leyenda y preguntamos a los que más saben. En COPE, uno de ellos es Rubén Parra. ¿Qué significa, Rubén, qué significa para el baloncesto español el adiós de Fernando?
Para hablar de Fernando Sanemeterio hay que ponerse de pie, un profesional de los que hay pocos, al estilo del recién retirado Felipe Reyes, inmaculado en su manera de entender el compromiso con el juego y con el deporte. 5 medallas con la absoluta, entre ellas 2 oros europeos y 1 plata olímpica, y 2 títulos de liga, uno con Baskonia y el otro con Valencia. En el primero de ellos dejó una de las jugadas más antológicas de la competición, con un 2-1 que valió el campeonato y el MVP para Saneme. Su nombre quedará para siempre junto a los de Sabonis, Bodiroga, Jasekevicius, Pau Gasol, Navarro, Felipe, Jul, como uno de los mejores. goles, cuando más importa. Ese es el nivel de San Emeterio. Pero es que aparte, y perdonen la expresión, es un tío cojonudo, humilde, cercano, un campeón con todas las letras. Se le echará de menos. Así que solo queda decir, gracias por tanto, San Eme.
Tal cual, gracias Parra, y también gracias a Joan Sastre, que abandona Valencia Basket después de 5 temporadas en el pabellón de la Fuente de San Luis. Una pausa y enseguida saludamos a una campeona, una olímpica, Lola Riera.
JR Valle abre el primer Cupra Garage en Avenida del Puerto número 9. JR Valle, tu concesionario Cupra en Valencia.
¿Hay algo más importante que tu tranquilidad y la de tus hijos? Nada. Con los cursos de natación infantil de Atalanta te garantizan el aprendizaje en solo 15 días y de la forma más segura. Infórmate en atalantaclub.com o en cualquiera de nuestros centros en Valencia. Calle Joaquín Costa 7, Ramón Asensio 10 y Avenida del Ecuador 6. Atalanta Sport Club. Más de 39 años de experiencia en natación infantil.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes.
Estamos ya en la cuenta atrás de cara a la cita olímpica, a los Juegos Olímpicos de Tokio, y como cada viernes aquí en Deportes COPE Valencia, abrimos la sección para conocer a los valencianos en esa gran cita del verano que tanto ansiábamos que llegase después de tener que suspenderse por motivos de la pandemia en la edición de 2020. En este caso, hablando de una disciplina que nos tiene que llevar a grandes alegrías. Este verano empezamos exigiendo, pero la verdad es que su trayectoria nos lo apunta a ello. Es objetivo de la selección española de hockey hierba femenino el estar en el podium de las medallas. Y un baluarte de esa selección desde hace tiempo, desde 2011, está con vistiendo la camiseta del combinado nacional. Es una valenciana que, insisto, es pieza fundamental en el combinado español. Se trata de Lola Riera. Hola, hola, Lola, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Empiezo presionando, subiendo ya, estamos viendo ya, recibiendo medalla. Qué fácil lo pongo, ¿verdad?
Vais demasiado por delante, sí.
Bueno, Lola, valenciana, ya digo, mucha trayectoria desde 2011 en la selección española, actualmente jugando, bueno, actualmente llevas toda tu carrera jugando en Madrid, en Complutense, uno de los mejores equipos de la división de honor. Ya digo, una dilatada trayectoria para la liga, para el hockey hierba español y sobre todo en este caso hablando de tu participación en la selección española. Me imagino que como todos, ¿no? Ya con los nervios en el estómago ante la gran cita, esperando que llegue ya.
Sí, la verdad que con muchas ganas. Tenemos ahora una concentración previa en Valencia de 10 días y luego, bueno, dará la lista el último día y a partir de ahí ya, pues bueno, si todo va bien, a soñar con el objetivo olímpico de, bueno, ir a Tokio a hacerlo lo mejor posible.
Siempre se espera, evidentemente, con ansiedad la cita olímpica, pero más todavía cuando llevamos un año de retraso.
Sí, ha sido una preparación muy peculiar porque es verdad que antes de que pasase la pandemia veníamos con muy buenos resultados y buena preparación, pero bueno, también este año nos lo hemos tomado como una oportunidad de tener 365 días más de preparación.
Eso te iba a decir, las dos últimas referencias de la selección son 2018 bronce en el Mundial de Londres y 2019 bronce también en el Europeo de Bélgica, pero aquí es como lo cojas a cada uno, deportista individual o colectivo, con el combinado, con su selección. A unos les habrá venido mejor este parón, evidentemente nadie hubiese querido que llegase por los motivos que ha llegado, pero digo, deportivamente hablando, a unos les hubiese venido mejor que se hubiese disputado hace precisamente un año, y otros seguramente lo verán, como tú dices, como una oportunidad de haber ganado un año en la preparación. ¿En qué caso se sitúa la selección española de hockey hierba femenino?
Bueno, como no podemos saber lo que hubiese pasado, sí, nuestra filosofía es adaptarnos a lo que venga y eso es lo que ha tocado. Entonces, todo el equipo tiene muy claro que hay que trabajar igualmente, que los meses que estábamos encerradas en casa el trabajo también era muy importante y nos lo hemos intentado tomar con esa filosofía de no pensar en el que hubiese pasado, sí. Es verdad que veníamos con una trayectoria de resultados muy buenos, pero creo que el equipo igualmente sigue con una preparación y un trabajo igual de bueno que antes de la pandemia.
La gran pregunta que se hace todo el mundo, estáis vacunadas evidentemente ya desde hace tiempo, pero ¿hay miedo o respeto? ¿Qué hay antes de viajar a Tokio?
Bueno, yo creo que el respeto no se puede perder, aunque estemos vacunadas y la situación mundial sea mucho mejor, pero confiamos plenamente en que las medidas que se están tomando para poder realizar los juegos son las adecuadas. Tenemos muy claro lo que hay que hacer a nivel sanitario y bueno, vamos a seguirlo a rajatabla.
Vamos ya a lo deportivo. Segundos Juegos Olímpicos para ti. Estuviste en Río en 2016, la selección fue octava, si no me equivoco, pero lo decía antes, por lo que he leído, me he informado de sobre todo la trayectoria que conocemos de la selección, lo acabo de citar, los dos últimos bronces europeo y mundial, el objetivo, ahora ya fuera de bromas, tiene que ser de partida estar ahí en la pelea por las medallas, ¿no?
Bueno, como te he dicho, primero hay que pasar este últimos 15 días que quedan, tiene que sacar la lista de las 16 jugadoras definitivas. Ahora mismo tenemos un grupo muy competitivo y bueno, ir a los juegos está caro. Y luego ya, si todo va bien es allí, nuestro objetivo sigue siendo el partido a partido. Obviamente nuestro sueño es conseguir una medalla, pero tener muy claro que eso pasa por hacer muy buenos partidos contra todos los rivales en grupo. Entonces, bueno, el objetivo de medalla es un sueño, por así decirlo, pero no perdemos el referente de ir poco a poco.
He leído una entrevista tuya hace ya algunos meses en la que hablabas que mucha gente del mundo del hockey, de los entendidos, os comparaba a la selección campeona de Barcelona 92, la que ganó el oro.
Sí, además tenemos bueno mucha cercanía a muchas de ellas y la verdad es que cuando te dicen eso es como que te llena de orgullo. Esperemos poder conseguir lo mismo que ellas, aunque bueno, obviamente es un objetivo muy ambicioso, pero ya solo lo que digan, que la manera de trabajar y la manera de estar en el campo les recuerda a ellas, eso a nosotros nos gusta mucho.
Sobre todo porque es una selección, todavía como dices hay que conocer la lista definitiva, pero en la que hay mucha madurez, ¿no? En ese vestuario os conocéis muchas porque está repitiendo muchas listas ya muchos años, ¿verdad?
Sí, al final llegamos en una edad muy buena, la vida deportiva sobre todo el mejor momento es más cerca de los 30 que de los 20 y bueno, tenemos un grupo muy maduro en ese aspecto y sobre todo que al final hemos tenido muchas vivencias juntas y nos ayuda a saber afrontar las diferentes situaciones que nos encontremos en los torneos.
Lola Riera, que es parte del proyecto FER.
Sí, bueno, tengo la suerte de pertenecer al proyecto FER y como
lo digo por lo importante que es esto para vosotros, los deportistas.
Sí, yo lo tengo clarísimo y mis compañeras, de hecho, bueno, les genera mucha envidia que yo tenga esa posibilidad y ellas no. Y tengo muy claro que si no es gracias a esas ayudas, yo a día de hoy probablemente no estaría en la selección.
Y Lola Riera, además de ser una pedazo de deportista, insisto, uno de los baluartes del combinado nacional de hockey hierba femenino, además, y yo no sé si esto te da rabia que te lo pregunten o no, o que te lo saquen a reducir en cada entrevista, porque parece que nos llama la atención como que fuera algo extraordinario. A mí me lo parece, y me parece extraordinario por lo meritorio que tiene. Es que estás cursando, si no me equivoco, medicina.
Sí, la verdad es que ahora mismo tengo la suerte de haberme cambiado a la UCAM de Murcia y sí. Desde entonces ya puedo volver a decir que estoy muy contenta de cursar esa carrera y bueno, agradecer por supuesto a la UCAM que me permita compatibilizar las dos cosas, porque si no, la verdad es que he visto que era imposible antes y ahora veo la luz al final del túnel.
Lo digo esto porque, insisto, puede parecer lo normal, pero combinar el deporte de élite con una carrera que no has elegido, no sé, no voy a decir ninguna asignatura, no se vayan a enfadar quien la esté cursando, pero oye, que te has pedido un toro, pero un Miura, ¿eh? Te has pedido medicina, que no es cualquier cosa.
Bueno, al final todas tenemos claro que la vida deportiva tiene fecha de caducidad y al final, bueno, cuando se acabe mi carrera deportiva me gustaría dedicarme a lo que realmente me gusta. Soy consciente de que, bueno, es un camino un poco quizás más largo que otras cosas, pero siendo lo que me guste, teniendo tan claro, creo que lo mejor era ir a por ello.
Bueno, pues si ya te admirábamos como deportista por tu trayectoria, todavía más por esa elección que has hecho de vida, que me parece que además es una lección para las deportistas y los deportistas que en el futuro lleguen y tengan la fortuna de estar también situados en la élite, pero evidentemente compaginar y ver de cerca también el futuro. Lola, que muchísimas gracias, que te deseamos muchísima suerte y que estaremos en contacto a lo largo del verano. Esperemos llamarte cuando estés en lo alto del podium allí en Tokio y nos acordemos entonces de la entrevista de hoy. Muchísimas gracias y muchísima suerte.
Muchas gracias por todo.
Pues con esto lo dejamos, pero siguen en la mejor compañía, la de la radio, la de la COPE. Adiós.